That's a chicks movie.
¿Cómo son las mujeres que se nos presentan en las comedias románticas?
¿Qué tipos de personajes encontramos en este género?
¿Fueron evolucionando o cambiando con los años?
Les damos la bienvenida a Chick Flicks, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y cómo ser mujer en la pantalla grande.
A lo largo de esta temporada, vamos a analizar las comedias románticas de fines de los años 80 hasta mediados de los 2000, películas que nos acompañaron en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Mi nombre es Lucía Lloras.
Y yo soy Martina Stringa, y en este episodio nos vamos a dedicar a analizar los personajes más característicos de la comedia romántica y qué roles cumplen dentro de estas películas.
En el cine tenemos actrices estelares y tenemos a la mejor amiga. Tú eres sin duda la dama estelar, pero te comportas como si fueras la mejor amiga.
Bueno, sin personajes no tendríamos peli, así que esto es súper importante, ¿no?
Claro, la comedia romántica, como hablamos en el capítulo anterior, tiene una estructura muy clara que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, donde un chico conoce a una chica, después se enamoran, hay algunos impedimentos y después resuelven los problemas. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a una película de otra? Yo creo que acá la importancia está en justamente la construcción de los personajes.
Sí, ¿no? Esto, bueno, siempre hablamos que es un gran debate dentro del mundo del guión. Tanto Martu como yo somos guionistas y siempre es como una disyuntiva entre, bueno, ¿pero qué es más importante? ¿Es la historia? ¿Son los personajes? Y la conclusión termina siendo que uno sin el otro no puede existir. Y lo que le da la fuerza a la historia justamente son los personajes. Y es un punto que a veces vemos medio flojo en este género, ¿no? Si bien tenemos varios, o sea, por cada película obviamente tenemos un montón de personajes, vemos un montón de patrones que se repiten y a veces termina pareciendo que son nada más que estereotipos.
Acá lo que podemos tener en cuenta es que las películas, y mejor dicho, tanto las películas como las historias en general que se fueron contando a lo largo del tiempo, tienen justamente tipos de personajes, podríamos decirlo de alguna manera, que se repiten en los diferentes relatos y que cumplen determinada función dentro de estos relatos. El ejemplo principal es el protagonista o la protagonista en el rol de héroe o de heroína.
Que va a tener una misión, ¿no? Esto es justamente lo jugoso de la peli, es ver cómo va a cumplir su misión nuestro personaje protagónico. Que, dicho sea de paso, ¿no? Una aclaración. Pensemos que una peli en general, ¿qué dura? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Si es mucho. Igual creo que las comedias románticas es raro encontrar una de tres horas, ¿no? Pero para que lograr condensar todo esto, el personaje también es una simplificación de las personas.
Claramente, hay que distinguir las características de una persona real de un personaje. Si bien se busca que los aspectos que reflejan los personajes, que las características de estos personajes, se logren que el público se identifique con ellos, porque están pensados para que el público sienta las mismas emociones que sienten estos personajes, se trata de diferenciar las personas reales de los personajes. No es lo mismo, tienen otro nivel de complejidad. Es como bien vos dijiste, Lu, una simplificación o una abstracción o modelos llevados a la pantalla.
Claro, ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, no hay cierto desarrollo de personajes, sino que uno agarra así un molde y dice, bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser mi heroína? ¿Cómo que tiene que ser mi protagonista? Y algo que vemos un montón es que, por ejemplo, bueno, ya arrancando desde el tema laboral, nuestra protagonista es periodista. Se ve que en las redacciones de los diarios el amor es moneda corriente y todas las periodistas están ávidas de encontrar a su hombre ideal porque, digamos, en esta redacción no lo encuentra o no está del todo satisfecha con digamos, con las posibilidades que le brinda su trabajo. ¿No? Es medio extraño, pero es algo que se repite en un montón de pelis, esto de que trabajen como periodistas.
Sí, en ese caso, puntualmente, a mí me parece que es justamente más que un modelo, a mí me parece que se está cayendo más en el estereotipo de protagonista, de heroína, que en desarrollar una tridimensionalidad de los personajes. Como siempre la mujer exitosa trabaja en marketing o en periodismo. Y es el modelo que se sigue. Lo podemos ver en un montón de películas. Para empezar, en Cómo perder un hombre en 10 días. Después seguimos con Jamás besada. O sea, películas con varios años de diferencia. Que tenemos a una periodista con diferentes características entre sí. Que necesitan hacer lo que sea, camuflarse, hacer de cuenta que son otras personas para
vivir el amor, no por decirlo de alguna manera.
Exacto, vivir el amor.
Sí, con este gran, digamos, entre estos dos personajes tenemos, digamos, la diferencia que el personaje de Drew Barrymore en Jamás besada es uno, digamos, de los tipos de heroínas, si pudiéramos clasificarlos de alguna manera, que es extremadamente torpe y extremadamente ingenua. Digo, uno duda un poquito de una chica que tiene los títulos que ella dice tener y que es tan brillante, digamos, a nivel académico y a nivel laboral, uno duda un poco de que sea tan torpe, ¿no? Es un poquito exagerado. Y por otro lado, el personaje de Kate Hudson en Cómo perder un hombre en 10 días también es una chica que ha estudiado y que en realidad está totalmente insatisfecha con su trabajo, porque su sueño en realidad es escribir sobre política y sobre economía, y lo hace en una intentando trabajar, digamos, en una revista rosa, podríamos decir, muy entre comillas, que no le da ese lugar.
Claro, y por otro lado también tenemos a Iris de la película El Descanso, interpretada por Kate Winslet, que también es periodista, tiene que escribir una nota sobre bodas y le toca escribir una nota sobre la boda de su propio amante, que es el detonante de la historia y que le hace replantearse
su vida.
Su vida entera.
Porque hasta cambia de lugar, digo, se va de vacaciones después como de 4 años de no irse. Eso es muy interesante. Ahí, digamos, tenemos un factor un poquito más profundo a nivel de la construcción del personaje, ¿no? Creo que eso también es lo más enriquecedor de cuando hay un conocimiento mayor del personaje, que nos permite no caer en esto que hablabas vos, Martu, del estereotipo. Por eso vemos en estas, digamos, tres mujeres que tienen el mismo trabajo, ¿cómo cada una lo encara?
Claro, y por ejemplo, dentro de la película de Holiday, tenés por un lado un personaje con una autoestima muy baja, muy ingenua, que todavía está buscando el amor, que se da cuenta que está enamorada de un tipo que no la quiere.
Y que la basurea como hace 3 años.
Y que la basurea, pero ella tiene un vínculo muy tóxico. Bueno, y por otro lado, también tenemos en la misma película donde está el personaje de Iris, tenemos otro personaje que es Amanda, que es una mujer muy exitosa, que en vez de dedicarse a la publicidad se dedica a editar trailers de películas.
Y esto es un recurso re interesante que también se repite en la película. Yo creo que eso a mí es una de las cosas que más me gustó también de esta peli, que cuando ella se hace planteos con respecto a su vida, ve las situaciones como si fueran trailers de películas. Eso es un giro interesante y muy lindo a nivel narrativo.
Sí, tiene un par de cositas de hablar del cine dentro del cine, después también parte de la historia de Iris también tiene un par de situaciones que ya en un ratito las mencionaremos para darle un poco de suspenso. Este tipo de protagonista, como podría ser Amanda, es una mujer un poco más fuerte, un poco más decidida aparentemente, que por estar tan enfocada en su trabajo, descuida el amor. Y es por su culpa de estar tan dedicada a su trabajo que su novio la engaña y a partir de ahí
Y se lo echa en cara, encima. Le echa en cara que obviamente es por este fanatismo o dedicación a su trabajo que él se ha visto obligado a buscar en otro lado lo que no tenía en la relación. Es como bastante terrible, y teniendo en cuenta que es una peli de los 2000 para acá, ¿no? Es un planteo un poco retrógrado, podríamos decir, aunque sigue presente en un montón de pelis.
Sí, un poquito, ¿no? Pero bueno, es así como estas dos mujeres, a raíz de sus desencuentros, a raíz de sus desamores, deciden intercambiar casas para irse un poquito a la mierda.
Con todo, y mandar a todos también.
Sí, así nomás. Entonces, cada una empieza a explorar un poco qué es lo que siente realmente, porque esta protagonista, Amanda, es una persona que no se caracteriza por mostrar sus sentimientos. Uno de los rasgos que se marcan a lo largo de toda la película es que no llora desde hace muchísimos años.
Desde que sus padres se divorciaron. Sí, es un rasgo interesante. Que ella se ha visto, digo, en esto que hablábamos también de las características de nuestros personajes en la comedia romántica, de alguna manera el personaje de Amanda se ve como masculinizado.
Sí, podría ser porque se la muestra un poco menos romántica, en el sentido...
Menos sensible también, menos apegada, sí. Menos en contacto con sus sentimientos. Yo creo que esa es la clave, digamos, para poder entender este tipo de personaje. Porque en realidad en ningún momento Amanda dice estar en busca del amor, ni mucho menos. Parece que es algo que es secundario en su vida. Hasta que descubre que, digamos, tiene sentimientos finalmente.
Claro, y esto es algo que incluso se plantea al principio de la película, cuando ella está buscando un lugar para irse, que le pregunta a Iris si hay hombres en el pueblo, y ella le dice que no. Y se va convencida ahí para estar sola. Aunque después se aburre un poquito estando sola. Y es como que empieza a decir, bueno...
Y bueno, pero encuentra a Jude Law después, ¿no? Digo, está bien, le dijeron que no había hombres, pero resulta que hay uno. Bastante interesante. Pero bueno, esto que hablábamos entonces de Amanda, que no está en contacto con sus sentimientos, se fue formando una especie de estereotipo también dentro de los estereotipos de los personajes de las comedias románticas, que es el personaje de la cool girl, la chica copada, podríamos traducir así en un intento de traducción, que al principio se, digamos, yo creo que surgió como una rebelión en contra del personaje de la típica protagonista, así medio torpe, inocente, hasta medio tonta. Y la cool girl viene como a tirar todo eso por la borda y es la chica copada que se las sabe todas, que no tiene, bueno, como en el caso puede ser de Amanda, no es tan sensible, no está para llorar por todas estas cosas y quiere vivir la vida como la viven los hombres. Y yo creo que ahí está el digamos, la falla, por decirlo de alguna manera, y hacer que esto produce que la cool girl se convierta en un estereotipo, que es que realmente no tiene un desarrollo. Parece ser más una fantasía que un personaje.
Sí, yo creo que un claro ejemplo de este tipo de personajes o este tipo de estereotipos, valga la redundancia, es la protagonista de Cómo perder un hombre en 10 días, que ella... En realidad es una chica muy canchera que para atraer a un hombre...
¿Hace cuánto que no escucho la palabra canchera, Martu? Bien de noventas.
Ella es canchera y está en sintonía con los hombres y en sintonía con un montón de situaciones cotidianas. Que
le gustan los deportes, vive el deporte de una forma re visceral. Le encanta comer, no sabemos cómo tiene, digamos, esa super mega figura con todo lo que morfa en toda la película, ¿no? Estaría buenísimo tener ese secreto del estereotipo, pero no está publicado en ningún libro, lamentablemente.
No. Bueno, pero la cuestión es que esta chica, a raíz de una apuesta laboral también, no solo...
Medio tirada de los pelos.
Sí. Tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para desenamorar a un chico en 10 días. Y resulta que no tiene la tiene la suerte de encontrar a otro tipo que también hizo una apuesta en la cual tiene que enamorar a una mujer en 10 días. Entonces, hay todo un...
Y se tiene que bancar todas, ¿no? Con tal de mantenerla en su poder.
Y sí, hay todo un juego de ocultar intenciones y de revelar una personalidad que en realidad no es la propia de las dos, tanto de una persona como de la otra. Pero llama mucho la atención que la protagonista empieza a comportarse de manera exageradísima para hacer cosas que lo molesten a él, que serían como...
Cosas que según ella aparte dice son las cosas que todas las mujeres hacen mal.
Claro.
¿No? Como es un gran error en las relaciones, como que las mujeres son naturalmente así, y pero bueno, no tenés que bardear tanto, digamos, controlate un poquito, no podés llenarle la casa con tus cosas, no podés evitar que se junte con los amigos... Yo creo que el problema está más que nada ahí, ¿no? Digo, esta cosa de, bueno, si vos te querés enamorar, tenés que ser de determinada manera porque si no, nadie te va a querer.
Además, plantear cómo es que somos las mujeres en realidad las cosas que hacemos mal, como si todas las mujeres hicieran mal las mismas cosas o con la intención de hacer daño a raíz de las mismas cosas.
Sí, aparte como si todas quisiéramos tener uno de esos perros horribles, ¿no? Digo, como... Si esa fuera la esencia femenina, todas queremos un perro horrible que, bueno, lo cuide de nuestra pareja. Por suerte, no.
Y usar suéteres que combinen.
Horrible, sí. Sí, es como que en esta película podemos ver de alguna manera los dos estereotipos, el de la chica canchera, la cool girl, y por otro lado como la exacerbación del estereotipo femenino, que es esto de todo rosa y todo hipersensible y todo súper hasta demandante para con el personaje masculino. Yo creo que es interesante esta peli porque expone estas dos posturas, si bien después no hay ninguna reflexión al respecto, digamos. Al final se caen las máscaras, se revela quiénes son ellos y bueno, y el personaje masculino, por un lado, cree que se ganó la lotería porque si bien esta chica le hizo pasar las mil y unas, ella en realidad es una copada.
Claro, y a mí me llama la atención otra película que también pone un poco en evidencia este tipo de personajes, pero desde un lado quizás más original o que... No original, que no se avejentó tanto, que es Legalmente Rubia. Donde tenemos a una protagonista, una heroína, que por su exagerada frivolidad aparente, nadie cree que ella pueda ser capaz de ser abogada, ¿no?
Uh-huh. Nadie se la toma en serio. De hecho, hasta los mismos padres le dicen, pero vos fuiste Miss Bikini. Como, ¿qué más querés? ¿Para qué vas a querer ir a Harvard? Y sin embargo, ella toma la decisión. Y lo que es también re interesante de esta peli, que ya vamos a ver en capítulos venideros, es que todo su entorno de amigas femeninas, porque ella vive en una casa, en una de estas fraternidades de las películas norteamericanas, todas sus amigas la apoyan y la ayudan a estudiar y la ayudan a prepararse y dar los exámenes una y otra vez hasta que logra entrar.
Claro, no hay una... Las amigas no están necesariamente de acuerdo con que ellas se vayan, pero de todas formas deciden ayudarla a cumplir su deseo.
Y acá también es interesante, digamos, todo el detonante. El personaje de Elle Woods no se había planteado antes estudiar otra cosa, menos ir a Harvard, pero todo surge a partir de que la deja su novio. Y lo interesante es que la excusa, digamos, de él para dejarla es que le dice, yo... Si quiero convertirme en senador para cuando tenga 30 años, necesito una Jackie y no una Marilyn. Digo, hablando también de esto de estereotipos de personajes. Él no quiere una rubia hueca, que es, digamos, lo que se muestra en un principio del personaje de Elle Woods, sino que necesita una chica más seria que lo pueda acompañar en un camino profesional. Y sin embargo, ella se pone las pilas, entra a Harvard... Hay un pequeño guiño cinematográfico que, según ella, contrata a Scorsese para que dirija su video de admisión a la universidad.
A Coppola.
Me parece que es Scorsese, pero bueno, de todas formas es muy divertido. Y termina entrando, de hecho, por lo que se ve en la escena, por sus atributos femeninos, más allá de tener algunas condiciones académicas para entrar. Y ella, digamos, cuando empieza a estudiar, se da cuenta de que le gusta, se da cuenta de que puede ser buena... Y rompe también con este estereotipo de la rubia tonta. Y demuestra también al mundo que ella tiene algo que aportar desde su lugar. Y de hecho es así como gana el juicio.
Sí, me parece que es bastante interesante para hacer una película de principio de los 2000 comparados con otros tipos de protagonistas que se han quedado un poquito más...
En el tiempo.
En el tiempo, sí. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, una película donde el protagonista es un hombre, pero que nos ofrece una mirada bastante interesante y polémica, podríamos decir hoy en día, pero...
Bastante polémica, podemos, sí.
Vamos a seguir tomando las películas en el contexto en el que fueron hechas, en el que podemos ver cómo supuestamente los hombres creen que somos o que pensamos las mujeres, ¿no? Y que esa película se llama claramente...
Lo que ellas quieren, con Mel Gibson. Que, bueno, es una peli en la cual, a partir de un accidente, Mel Gibson empieza a escuchar los pensamientos de las mujeres. Y la película te plantea como que a partir de eso él empieza a entenderlas y a ver un montón de cosas que, obviamente, antes no sabía. Y sí, está llena de estereotipos. Básicamente, ¿no? Es la mujer, tenemos el personaje, digamos, el interés romántico en esta película de Mel Gibson, que es el personaje de Helen Hunt, que ella también es una mujer que trabaja, es una mujer que ha trepado de alguna manera en el mundo de la publicidad, pero que no está contenta con el amor, no encuentra el amor. De hecho, estuvo casada y se separó a los 6 meses porque su pareja no soportaba que a ella le fuera mejor que a él a nivel profesional. Y bueno, a partir de determinadas peripecias que atraviesa Mel Gibson y se va contactando y se pone en contacto, digamos, con este lado más empático para con las mujeres... Podríamos decir que las entiende, pero yo creo que acá el tema con esta peli es que no hay ninguna reflexión por parte de Mel Gibson al respecto, sino que simplemente lo usa para su provecho profesional.
Sí, y el hecho de que tenga como referente a su propia hija y que no pueda terminar de encontrarle la vuelta...
De escucharla, no puede terminar de escucharla, sí.
Eso... lo hace como un personaje medio llano. Yo entiendo, por un lado, que fue una película que planteó el estereotipo del machista. Desde ese lado, reconoció que hay un tipo de hombre machista. Eso está bien, pero es entendible dentro de la época en la que fue hecha la peli. Pero no termina de resolver la situación... De manera que el personaje sea consciente de
la importancia de esta información y de la importancia de sus acciones. Recién al final, y esto sí es un punto, pero que termina quedando como descolgado con el resto de la película, él va al rescate de una chica que es asistente en su trabajo, en la agencia, que sospecha que se está por suicidar. Porque por varios pensamientos que escuchó de parte de ella, diciendo que es invisible, que nunca nadie se va a dar cuenta de que ella falta hasta que se apilen, digamos, las carpetas, lo cual es terrible, él va y la salva y es en esa situación, en el medio de una tormenta, que se cura, entre comillas, de esta maldición de escuchar a las mujeres. Pero queda ahí, digamos. No hay una reflexión que se vea luego en sus acciones de cómo es luego de haber transitado todas estas peripecias. Digo, no es que se vuelve realmente más empático, no es que comprende, no es que entiende qué es lo que falla en su entorno laboral. Queda ahí, queda a mitad de camino.
Claro, y es un poco lo que pasa cuando este tipo de películas se establecen a partir... De una mirada masculina, y esto también se puede ver en cómo están retratados los intereses románticos de las protagonistas, ¿no?
Sí, hablamos siempre, digamos, que en esto de qué es lo que buscan, y creo que hay un punto muy interesante cuando hablábamos antes de las protagonistas que son medio inseguras y medio torpes, que también idealizan de tal forma al amor que luego no creen merecerlo, ¿no? El amor es algo tan grande, tan increíble, que queda fuera totalmente de su alcance, y eso obviamente las hace sufrir y la frustra en su día a día. Porque lo conciben, digamos, como este flechazo increíble que les va a cambiar la vida, que se ve en algunas pelis, pero que muchas veces les impide disfrutar de una relación un poco más sana que pueden tener a mano.
Bueno, esto es justamente en la película El Descanso. Se puede ver en una escena en la que Iris va a cenar con su nuevo amigo, que es un viejo guionista de Hollywood, que, haciendo una analogía con la forma de escribir películas, le dice que preste atención, que ella en realidad es la protagonista de su propia película, pero que está actuando como personaje secundario.
Está actuando como la amiga, que es un personaje que vemos un montón en las comedias románticas. ¿Qué pasa con la amiga? Obviamente está en un plano secundario para no opacar a la protagonista. Y en general es menos linda, no tiene tanto éxito y está casada o es soltera, pero tiene problemas personales. Digo, siempre una amiga que no compita con nuestra protagonista.
Claro, no. Tiene que ser, por ejemplo, como la amiga de Cómo perder un hombre en 10 días, que ella también atraviesa problemas con su pareja y que es a raíz justamente de lo que le pasa a esta persona que ella decide escribir la nota sobre las cosas malas que hace su amiga para perder a su hombre, ¿no? Eso sería.
Su amiga es la inspiración, sí, sí, sí.
Vaya amiga. Después, por otro lado, tenemos otro tipo de personaje que en realidad sí resalta para hacer un poco de contraste, que es la compañera de trabajo de Josie en Jamás Besada. La protagonista es toda tierna, toda angelical.
Infantil en un punto, sí.
Su compañera de trabajo es una bomba sexy que es todo lo sensual y todo lo atrevida que no es.
Que anda con la mitad de la oficina sin ningún problema, digamos, ¿sí? Como que marca ese aspecto que Drew Barrymore no tiene en la peli,
lo
sí.
Lo que sí está bueno es que no se la juzga mucho a la amiga. O sea, sí se le aclara que no puede tener vínculos con personas de la empresa, pero no se la juzga en la película.
No, eso es interesante, sí, para hacer una peli del 99, la verdad que está buenísimo que tenga ese enfoque, sí.
Sí, el enfoque problemático es el vínculo dudosísimo con el profesor, ¿no? Eso hoy en día, esa película no podría estar hecha.
Y sería un poco dudosa, que es, bueno, justamente acá entre Josie y el profesor lo que se da es el flechazo. Ambos se ven afectados amorosamente, digamos, por el otro. Y a partir de ahí van a aparecer los obstáculos que les impiden estar juntos. Como que, por ejemplo, en teoría, ella tiene 16 años, es menor de edad y él es su profesor. Bueno, pero eso igual podría ser otra película de otro tinte, un detalle, ¿no? Pero después se arregla todo porque ella en realidad tiene 25. ¿Quién lo hubiera dicho? Todo, es mucho más fácil arreglar las cosas cuando es así, ¿no? Claramente, sin ninguna denuncia de por medio.
Un detalle.
Ahora, hay otro. Bueno, hablábamos de esto del flechazo y el interés romántico que se da en un montón de pelis. Se da también, como hablábamos en el programa anterior sobre Notting Hill. Se da en The Holiday también. Pero hay otro que me interesa resaltar, que es. Porque el interés romántico es instantáneo, ¿no? Uno ve a su interés romántico, aparece el flechazo y no queda ninguna duda de que una se enamoró y hay que ir y perseguir esa misión amorosa durante todo el resto de la película. Pero muchas veces pasa también que la protagonista está medio distraída y no se le lleva un buen rato de película a darse cuenta de que en realidad está enamorada de su amigo.
¿En serio?
Y se ve que es algo bastante común. No sé, a mí por suerte no me ha pasado, toco madera, sigo creyendo en la amistad entre el hombre y la mujer, pero en Si tuviera 30 es de hecho el núcleo del conflicto, ¿no? Es esta chica que la pasa muy mal, que solo se lleva con su mejor amigo en la secundaria, pero ella quiere formar parte del grupo de las populares y pide desesperadamente el deseo de tener 30. Y cuando se despierta, descubre, entre un montón de otras cosas, que tiene el trabajo soñado, que es la mejor amiga de la chica que era popular en su secundaria, pero que ha perdido a quien era su mejor amigo. Y cuando intenta descubrir por qué, se da cuenta de que en realidad, para la redundancia, perdón, está enamorada de él y quiere conquistarlo.
Claro, lo que pasa es que él cuando eran chicos era medio gordito y ella quería ser
cool. Ese era el problema.
Te olvidaste ese detalle, que ellos eran medio loser y que ella quería a toda costa Ser popular y pertenecer.
Pertenecer, sí. De hecho, su madre le dice, cuando es el cumpleaños de 13, de esta chica, de Jenna, le dice, pero vos sos genial. Y ella le dice, yo no quiero ser genial, yo quiero ser como todos. Gran debate de problema de la adolescencia, ¿no? Pero sí, quizás era eso, quizás eran medio losers, entonces ella recién se da cuenta, cuando son mucho más grandes, que él es fotógrafo, es mucho más cool, y bueno, ahí se da cuenta que en realidad está enamorada.
Que ella técnicamente se da cuenta, aún teniendo 13 años, que está enamorada de él.
Otro punto dudoso, como el que hablábamos en Jamás Besada, creo que tendríamos que hacer una lista, ¿no? De como giros así argumentales un poquito debatibles a nivel ético de las comedias románticas, pero... Recordemos que es un género bastante de evasión, digamos, como que uno entra en esa fantasía y deja de cuestionar un montón de cosas.
Sí, aparte en esta película creo que llama la atención que ella retrata bastante fielmente a una persona de 13 años, con sus actitudes, siendo amiga de, usando como mentoras a sus vecinas que son niñas, adolescentes también.
De 13 años, claro. Eso es re interesante porque ahí también se da esto, como hablábamos también en Legalmente Rubia, que no hay una competencia con estas amigas de ella, sino que están realmente interesadas en apoyarla y en que a ella le vaya bien. Y esto es un rasgo que me parece muy interesante, que no se ve en todas las comedias románticas, sino que muchas veces terminan marcando como una especie de competencia.
Y hablando de competencia, tenemos, por ejemplo, otra película que también rompe un poquito el tema de la amistad entre el hombre y la mujer, pero que tiene un final diferente, es La boda de mi mejor amigo.
Uh-huh. Con otra cool girl, la cool girl, Julia Roberts, sí.
Porque, ¿qué pasa con Julia Roberts al final?
Se queda sin el pan y sin la torta.
Exactamente, y eso para películas con... ese tipo de protagonista, ese tipo de actriz, mejor dicho, encarnando a ese personaje, resulta un poquito raro que se quede sin...
Sola.
Sola, sin su pareja.
Es un poco llamativo, sí.
Pero tenemos ahí una tercera en discordia que es tan adorable...
Que no se puede hacer nada. Sí, ellos están destinados el uno al otro, es lo que marca esta película. Digamos, el personaje de Cameron Díaz con el personaje del interés romántico de Julia Roberts. Y ella no hay nada que pueda hacer para apartarlos del camino del amor.
Pero bueno, por lo menos decide tomar distancia y aceptar su lugar en toda esta situación.
Uh-huh. Sí, es un final bastante interesante y no tan visto en este género, sí.
Y porque tenemos una heroína renunciando a su objetivo principal.
Sí, que esto me parece interesante retomar cuando hablábamos al principio de los arquetipos, que bueno, todo esto... surge de una clasificación que hace Pogler, un escritor, que lo hace con respecto al camino del héroe, que siempre se plantea el tema del que el camino del héroe como el camino justamente de las peripecias de un personaje masculino, y sin embargo hay otro enfoque que tiene que ver con el camino de la heroína.
Mismo el autor de El viaje del escritor, Pogler, que toma la teoría de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras, y lo traslada
al guión.
Y lo traslada, sí, al área cinematográfica, al análisis cinematográfico. También advirtió que había teorías sobre diferentes tipos de viaje de héroes y diferenció la mirada masculina de la mirada femenina para construir sus propios viajes, o sea, las propias tramas que tienen los personajes en las películas.
Y en este caso, especialmente los femeninos, una cosa que habla, bueno, una autora que ha explorado mucho este tema es Murdoch, y habla de que la mujer en principio comienza este viaje con el objetivo de afianzar sus características masculinas para conseguir el éxito, para conseguir el poder, o bueno, en este caso para conseguir su interés romántico, pero... si hay realmente un crecimiento en todas estas peripecias, ella va sanando las heridas que han sido causadas por rechazar su naturaleza femenina. Esto entendiendo, digamos, que la cool girl tenga alguna instancia de reflexión sobre sus propias características y cómo se maneja ante el mundo y puede reconciliarse con sus aspectos femeninos.
Sí, estas características del viaje de la heroína las podemos ver en la película El diario de Bridget Jones, donde la protagonista, además de hacer un viaje exterior, o sea, de aprender algo del exterior, de tener una búsqueda de un interés romántico, ella también hace un camino hacia la autoaceptación a partir de que Darcy le dice que la quiere tal cual es. A partir de ese momento ya empieza a darse cuenta que no necesariamente tiene que cambiar ella para agradarle al resto.
Nada que ver, digamos, con cómo perder a un hombre en 10 días, ¿no?
No, por supuesto.
Es como otro camino interior de la protagonista. Igual eso también es lo que hace tan rico, digamos, al género cinematográfico. No estoy hablando exclusivamente de la comedia romántica, sino del cine en general, que es la posibilidad de reflejar tantos personajes distintos y que particularmente en el género que estamos acá abordando en esta primera temporada de Chick Flicks, que es la comedia romántica, cómo estos distintos personajes intervienen en la búsqueda del amor. Y esto es un tema que vamos a seguir trabajando en el resto de los capítulos y particularmente en el episodio que viene, que se trata sobre la construcción del romance. Pero ya estamos en hora, así que nos despedimos por hoy, nos despedimos por este episodio. Muchas gracias por estar ahí.
Fue un placer, Lu, poder charlar con vos sobre estos temas. Esperamos encontrarlos a todos en el próximo episodio para seguir conversando sobre la comedia romántica. Y nos vemos la próxima.
Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción y edición por Nania Balsa. Búscanos en Instagram como @chickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com.